Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Al frente del micrófono soy Silvestre Díaz, le doy la más cordial bienvenida a este espacio, agradeciendo a Elia Macías Vargas en la subdirección regional, y también agradezco al equipo de Operación Técnica, que bueno, en esta ocasión nos ayuda Benito, ya que tenemos un invitado que es parte del equipo de radio. Parece interesante que también los radiofónicos compartan algunos de los libros que leen en este espacio dedicado a la literatura. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. Para dar inicio con el programa de esta tarde, le presentamos la siguiente cápsula antes de introducir a nuestro invitado y el tema de hoy.
Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad, la mezcla perfecta, café del día.
Fyodor Dostoyevski escribe Memorias del subsuelo, en un momento social y político bastante complejo, al que se une la delicada situación personal por la que el autor estaba atravesando. Su mujer se moría y su tormentosa relación sentimental con una joven le causaba dudas y remordimientos que incidían en una evidente crisis personal. El resultado de esta situación histórica, personal, vital y anímica es una obra que en pocas páginas concentra más contenido filosófico que ninguna otra obra del autor, en la que se plantea las cuestiones más extremas que el hombre puede hacer. Memorias del subsuelo es una obra contradictoria, no exenta de matices. En forma de diálogo, un hombre sin nombre ni identidad concreta, excepto la de ser un funcionario, como se presenta a sí mismo desde las primeras páginas, va narrando la memoria de su tragedia personal. Dostoyevski logra crear uno de los mejores y más impactantes antihéroes de su ingente producción novelística, como lo son Raskolnikov y Iván Karamazov, un sujeto retórico de difícil imitación, en el que las raíces eslavofílicas y el innegable rechazo a la imposición burocrática se aunan en un tratado.
Muy bien, pues hemos escuchado esta cápsula con información acerca del tema que hoy nos presenta Antonio aquí en este espacio, La Borra del Café. Antonio Díaz, bienvenido.
¿Qué tal, Silvestre? Gracias por la invitación. Un placer estar en este espacio para compartir en la medida de lo posible algunos detalles de esta obra tan interesante de Fyodor Dostoyevski, Memorias del subsuelo.
Excelente. Pues bien, ya en la semana pasada nos acompañaba también una compañera radiofónica, valga la redundancia o similitud entre palabras. Y bueno, en esta ocasión también es interesante que tú estés por segunda vez en La Borra del Café y con ese tema tan interesante. Pues bien, la pregunta que surge al inicio es ¿por qué compartir este libro? ¿Qué tiene de interesante Dostoyevski y en particular Memorias del subsuelo?
Bueno, Dostoyevski es uno de los más grandes escritores del siglo XIX. Es muy interesante cómo aborda temas capitales para las cuestiones humanas, ¿no? Temas como el asesinato, temas como la tortura. Y en este caso es un libro muy breve, Memorias del subsuelo. Hace mucho tiempo que lo leí por primera vez, tenía creo 16 años. Precisamente se le considera una de las novelas precursoras del existencialismo. Es una obra que, como escuchamos en la cápsula, parte sin explicación, el personaje entrando de lleno. Es un personaje que sin duda ha sido muy muy golpeado por cuestiones de la vida que a lo mejor no le dan tanta importancia a otras personas como llamaría las personas normales, ¿no? Las personas de nervios bien templados que no piensan antes de actuar. Aquí plantea una especie de sujeto que es tan reflexivo que precisamente por reflexionar tanto le impide esto actuar. Y hay personas que aparentemente para él, como él lo dice, siempre se ha considerado más inteligente que el resto de sus contemporáneos, del resto de las personas con las que le ha tocado convivir. Y estas personas sí que actúan sin pensar y digamos que les va bien en la vida, ¿no? Y esto es algo que en este personaje ha ido generando una intencionalidad de hundirse en el subsuelo, de no mostrarse ante la sociedad. Incluso llega a renunciar a su empleo cuando le heredan una cantidad que es insignificante, pero con la que puede sobrevivir por precisamente esta dificultad de estarse relacionando con los demás seres.
Pues entonces es una obra interesante, como comentas es breve, no obstante, al parecer pues es una obra con un contenido hasta cierto punto profundo. A mí me llama la atención, tengo aquí un ejemplar del libro, una nota que hace el autor Fyodor Dostoyevsky, y comenta lo siguiente: el autor de este diario y el diario mismo pertenece evidentemente al campo de la ficción. Sin embargo, si consideramos las circunstancias que han determinado la formación de nuestra sociedad, nos parece posible que existan entre nosotros seres semejantes al autor de este diario. Después de leer este libro, ¿crees que realmente se refleja la sociedad del tiempo en que vivió Dostoyevsky o hay alguna relación histórica factible?
Creo que no solo en el tiempo en que vivió Dostoyevsky, sino que actualmente es un libro aún muy vigente. De hecho, creo que algo que atrapa de este libro, en quienes lo han leído, al menos en mi caso fue así, es que yo me veo reflejado en muchos aspectos de este hombre del subsuelo. No en todos, creo que no he llevado una vida, todavía no tengo 40 años como el autor de este diario, como para decirlo en su totalidad, pero creo que todos hemos experimentado en alguna ocasión sentimientos semejantes al que él tiene. No es de extrañarse que Freud se fascinara en la obra, porque es un relato de la psique humana, de esas honduras, esas oscuridades que todos tenemos. Hay preguntas que a veces nos planteamos, por ejemplo, ¿soy malo, no? ¿Estoy obrando mal al hacer esto o esta otra cosa, no? Y sí, es sin duda una obra muy importante, interesantísima. Se divide en dos partes. La primera, que es de carácter muy filosófico, es muy, muy difícil seguirle al personaje. Es un personaje que después de 40 años que ha estado en silencio, ha tomado esta actividad de escribir un diario como una válvula de escape rápido. Incluso él se dirige a un público, pero es que este público no existe. Él dice, no sé por qué me empeño en estarles explicando cosas si esta no es una obra que haya sido escrita para que se plantee al público y la lean. Esto es algo que yo lo hago por mí. Me gustaría saber qué escribirían ustedes si se les encerrara durante 40 años. Es muy interesante.
Sí, y que entonces lo que estás comentando plantea un poco la estructura del libro, ¿no? Porque es una novela, lo que escribe Dostoyevsky en Memorias del Subsuelo, pero la forma en que lo escribe o la estructura tiene algo de peculiar. ¿En qué consiste esta estructura?
Son dos partes. La primera es este diario que este personaje ha tomado. Parte sin explicación, dice: soy un hombre malo, soy un hombre enfermo, que ni siquiera sé decir dónde me duele, y siempre está, digamos, desafiante. Desafiando al lector, podemos entender que es una persona que está frustrada, que está rabiando, como él dice, se muerde a dentelladas. Y la segunda parte evoca un momento de su vida en la que se reúne con algunos excompañeros de escuela con los que en primer lugar ni siquiera se había llevado bien, y él está pasando por una depresión que le recuerda ciertos momentos de su vida. Precisamente esta segunda parte, se llama A propósito de nieve derretida, es la que hace que este personaje escriba la primer parte, que es este diario, Memorias del Subsuelo.
Bueno, entonces es una estructura interesante. Digamos que todo el libro está escrito de forma de narrador el personaje, pero este personaje no tiene nombre, solo este hombre del subsuelo que nos cuenta sus anécdotas.
Sí, no tiene nombre, solo se sabe la edad que tiene, 40 años.
Y entonces, tal como comentabas, una de las secciones es más anecdótica o hace referencias a lo que ha ocurrido en su vida, mientras que en la otra explica su forma de pensar, su filosofía, su modo de vida.
Sí, o digamos que explica las razones por la cual este personaje actúa como ha actuado a lo largo de su vida, y podemos entender también, se complementa con la segunda parte, muchos de los elementos que escribe en la primera.
Vaya, pues es una obra digna de tomarse en cuenta, de analizarla, y además, bueno, Dostoyevsky, como uno de los grandes escritores de la literatura universal, siempre pues se le reconoce esta gran habilidad de describir la psique de los personajes o de la psicología humana. ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa? Llega el momento para ello, y al regresar nos sigues platicando de este libro.
Espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Dostoyevski, nacido el 11 de septiembre de 1821 en Moscú, fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista. Su obra se centra en el individuo y en la influencia del contexto político, social y espiritual. Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. El éxito como escritor llegó en 1849 con la novela epistolar Pobres Gentes, avalada por el público y la crítica. Lamentablemente, la notoriedad no tardó en desaparecer, en parte por su condena a muerte tras colaborar con grupos liberales y revolucionarios, una ejecución que fue revocada minutos antes de la hora establecida y que quedó en 4 años de presidio en Siberia. Al salir, la suerte volvió de su lado. La obra, Recuerdos de la Casa de los Muertos, le devolvió la fama que ya saboreó en el pasado y que mantuvo con sus creaciones posteriores, Memorias del Subsuelo y El Jugador. No obstante, aquella época de celebridad dio como resultado una de las novelas más influyentes e internacionales de la literatura rusa, Crimen y Castigo. Esta terminó por consagrar su carrera literaria y estableció un estilo propio, con la exploración de la psicología humana como principal seña de identidad.
Ya estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Esta tarde nos acompaña en cabina Antonio Díaz Landeros y nos comparte sobre una de las novelas de Dostoyevski titulada Memorias del Subsuelo. Pues ya nos comentabas un poco acerca de por qué te parece interesante el libro y por qué la razón de compartirlo en este espacio. ¿Qué más te gustaría comentarnos acerca del libro?
Bueno, creo que la parte más atractiva, la más interesante, es la primera que lleva el nombre de la obra, Memorias del Subsuelo, que es donde este personaje comienza a dar una serie de ideas filosóficas, tal vez muy complejas, muy oscuras. Cuesta trabajo seguirlo porque, aparte, este personaje es muy contradictorio con lo que dice. En un momento nos menciona algo y después contradice esta idea. Es muy interesante una frase muy célebre, muy famosa de este libro, cuando dice que contra las leyes naturales no se puede hacer nada, digamos con las leyes de la naturaleza, como el 2 más 2 son 4, y que contra eso no hay objeción porque las matemáticas, la ilustración nos ha llevado a tener esta certeza matemática del 2 más 2 son 4, pero él dice del hombre que del hombre si 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 5, y esto le place más. Podríamos desarrollarlo de la siguiente manera. si pensamos en los hechos ocurridos en el siglo XX, como pueden ser los campos de concentración, Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica, nos damos cuenta que para que estos eventos hayan tenido lugar fue necesaria la inteligencia del hombre, fueron necesarias las matemáticas. Los resultados, lamentablemente, fueron una desgracia, fue una tragedia, y lo podemos comparar con este resultado del 2 más 2 son 5. Sabemos que 2 más 2 son 4, pero el hombre busca algo más. El hombre tiene un deseo voraz de demostrarse hasta dónde puede llegar, podríamos pensarlo así. Es muy interesante que hizo Dostoyevsky, que quien ha dicho que el hombre comete villanías o comete callanadas, o que se comporta de una mal manera, que es malvado, porque no ha entendido cuál es su verdadero origen. Y que si este hombre se le educara, se le mostrara que su propósito es hacer el bien, entonces dejara de hacerlo. Y dice que esto es completamente absurdo, porque antes, cuando asesinar, digamos, estaba permitido en las civilizaciones bárbaras, porque se creía que sobraba con justicia, que se estaba defendiendo un pueblo, los hombres lo hacían. Pero ahora sabemos que el matar está mal, que no debemos invadir territorios, y aún así lo seguimos haciendo, y no es de sorprender que las culturas más civilizadas hayan sido las más violentas. Entonces, es muy interesante esto, y creo que es algo que vemos reflejado también en nuestra actualidad.
Sí, pues desde luego que es un tema interesante, y aquí, que tal como comentaba, que tengo también el libro en la mano, me parece interesante un fragmento en el cual el personaje, justamente en la primera parte en la cual expresa sus ideas, comenta que él habría aprovechado todas las ocasiones de beber por lo bello y lo sublime, después de haber dejado caer alguna lágrima en su copa. Habría convertido todas las cosas en bellas y sublimes. Habla mucho de estos conceptos el personaje.
Sí, es muy interesante porque, aparte de que bueno que lo mencionas, aparte nos muestra una tentación que creo que todos los que hemos intentado hacer algo en el campo de las bellas artes o en general en cualquier estudio, nos damos cuenta que es muy complejo y hay que invertirle mucho tiempo. Y lo que plantea Dostoyevsky es aquí que no ha conseguido hacer nada y que de eso se considera orgulloso. No ha sido ni malo ni ha sido bueno. No ha conseguido ni siquiera ser un mísero insecto, y dice, y en verdad que les digo que he intentado y ni siquiera se me ha juzgado digno de ello. En cambio, si me hubiera dedicado a ser un holgazán, entonces mi vida habría tenido sentido. Habría ido a las galerías de arte y después de ver una obra de un pintor, bebería a salud de ella porque amo lo bello y lo sublime. No sería un simple glotón, dice, sería un gastrónomo. Y esto es muy interesante porque creo que es algo a lo que nos vemos tentados todos, y podemos recordar a Heidegger actualmente con la existencia inauténtica, que hay personas que viven sin meta, solo viven saltando de una cosa a otra, que es la última novedad, que es lo último en moda, que cuál es la serie del momento, cuál es el libro del momento, y viven su vida así sin intentar hacer algo más reflexivo. Y esto yo lo relaciono con esta parte cuando él dice, si tan solo me hubiera dedicado a ser un holgazán. No estamos hablando en sentido literal de no hacer nada, sino a llevar una vida sin reflexión. Él dice que una vida con conciencia, con demasiada conciencia, es un mal. Este personaje se considera demasiado clarividente, demasiado consciente de lo que hace. Dice, una conciencia ligera, equivalente a la cuarta parte de la que él posee, bastaría para llevar la vida tranquilamente. No habría que pensar de más en lo que vamos a hacer, cuáles son las consecuencias, y solo actuaríamos y viviríamos como lo que él llama el hombre que sale del seno de la naturaleza. Que dice, es un hombre que, debo reconocerlo, es un hombre tonto, pero es un hombre feliz que ante las leyes naturales no se detiene y actúa. Por el contrario de este hombre que pertenece al campo de la ficción, que podemos encontrar en la época en que vivió Dostoyevsky, que creo que también en la época actual está, pero tal vez en vías de extinción, no lo podemos encontrar tanto, pero este hombre que es más reflexivo, que vive atormentado porque no puede actuar, y hay otros seres que sí actúan sin pensarlo.
Vaya, pues desde luego que es interesante. Con todo lo que comentas, pues se nota que Dostoyevsky, el trabajo que hizo en esta novela es magnífico, ya que crea un personaje que es factible, crees que realmente estás dialogando con él. Además, en el libro, tal como comentabas hace un momento, es cierto, uno puede ver la actitud retadora, ya que el personaje incluso te hace preguntas a ti que estás leyendo la novela, que es el diario de este personaje sin nombre, el hombre del subsuelo. Entonces, hasta esas contradicciones nos ayudan a recordar o son un reflejo de cómo el ser humano es en sí mismo en muchas cuestiones contradictorio, conflictivo, no sabe bien en ocasiones qué es lo que busca.
Exactamente, como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no acierta a comprender. Y exactamente, el personaje es muy contradictorio, y creo que cualquier persona que haya llevado un diario va a experimentar algo muy semejante a lo que este personaje al momento de releerlo. Cuando te das cuenta que la psique humana va cambiando día con día, que no piensas igual como pensabas hace un año y después lees algunos momentos de ese tiempo y puedes experimentar esta sensación que tiene este personaje.
Y que incluso en ocasiones hay una sensación de vergüenza leer algunas de las cosas que se han escrito, ¿no? ¿Cómo es posible que tenía yo esta mentalidad o que defendía tal o cual postura? Se nota también en este personaje, ¿no? En esta forma de convulsión interna que
así es, sea. Incluso hay algunas partes que después dice, obviamente estoy mintiendo, mentía cuando decía que era malo, mentía cuando decía que me gustaba aterrorizar a la gente donde él trabajaba, pero ya lo escribí y voy a llegar al fondo de la situación, lo voy a desarrollar, para eso lo he escrito, no quiero tacharlo. Y te vas dando cuenta cómo el personaje en el fondo no es tan malo, en el fondo digamos que muestra su lado humano, que cualquiera de nosotros podríamos ser en un momento determinado.
Así que en ese sentido Dostoyevsky escribe algo que es un reflejo de la humanidad en general, no solo quizás de los hombres de su tiempo, aunque hace mucha referencia al contexto histórico. Me parece interesante también lo que comentabas del personaje, que él mismo se refería al punto de que él había querido ser al menos un insecto. Obviamente me imagino esto es una metáfora.
Así es.
Y que no había podido serlo. Me gustaría que nos explicaras un poco más sobre esto y las visiones del personaje de esta novela, pero tenemos que hacer una pausa. ¿Te parece si lo hacemos al regresar?
Perfecto.
Un espacio para disfrutar a sorbos. La literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Dostoyevsky es hijo de un médico, un hombre culto, y su madre también era una mujer muy culta. Se sabe que en su adolescencia tenía grandes discusiones sobre literatura con sus padres. Fue un lector que partió leyendo mucho muy joven. Estudió en un colegio privado, luego se graduó en una academia militar de alto prestigio de ingeniería militar, pero en ese momento él, para decepción de su padre, decide tomar el camino literario y se dedica a las letras, fundamentalmente ganándose el dinero entregando novelas por entrega, como era lo habitual en esa época. Su novela Pobre Gente, que publicó creo que cuando tenía algo de 23 años más o menos, fue un éxito total y lo colocó de inmediato en el primer nivel de la literatura rusa. La celebró muy entusiastamente Vissarion Belinsky, que era el gran crítico literario de la época y una de las personas que más influencia va a tener en la formación de Dostoyevsky. Belinsky ve la literatura como parte de un proceso de transformación política social. Él hace una lectura social política de los libros que está leyendo y está siempre buscando que los personajes de las novelas reflejen fenómenos sociales. Y claro, la novela Pobre Gente de Dostoyevsky satisface plenamente lo que él anda buscando y por eso no es extraño que lo levante como una gran figura de la literatura rusa. El hecho que hay que tener presente en la vida de Dostoyevsky es que fue condenado a muerte. Fue condenado a muerte por su participación en una organización clandestina de tipo revolucionario, de tipo subversivo. Le dan unas camisas blancas, unos calcetines de lana grueso y les leen la sentencia, que es de muerte, a él y a todo el grupo que está en esta situación. En ese momento un sacerdote le ofreció a cada uno una pequeña cruz de plata para que besaran. Todos besaron la cruz, incluso los más ateos. Él se colgó de la cruz como si la cruz fuera una especie de último momento de esperanza de vida. Según dijo Dostoyevsky, él estaba poseído en ese momento por un terror místico. El capitán está a punto de dar la orden con el sable y en ese momento entra un edecán quien lee una sentencia de perdón del zar. La sentencia se ha transmutado por prisión y trabajos forzados en Siberia. Ahí Dostoyevsky tiene una experiencia verdaderamente inédita. Le toca convivir día y noche con delincuentes y criminales que vienen de las peores capas de la sociedad rusa. Es una experiencia que obviamente lo marcará para siempre. Ninguno de los intelectuales o escritores de su época ha tenido algo que se le parezca como experiencia humana.
Pues bien, ya estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Y bueno, por una sugerencia del invitado de esta tarde, Antonio Díaz, que nos comenta sobre Memorias del Subsuelo, una novela de Fiódor Dostoyevsky, acabamos de escuchar un fragmento de una conferencia por Arturo Fontaine, que tuvo lugar en el 2010 en el marco del ciclo de conferencias para estudiantes universitarios Volver a Leer en el Centro de Estudios Públicos CEP. Resulta interesante lo que plantea Fontaine sobre la vida de Dostoyevsky, ya que es muy cierto que dentro de la literatura o de cualquier creación artística, conocer un poco del contexto o sobre la vida del autor, pues nos arroja más datos y puede hacer el asunto más enriquecedor. ¿Qué lectura haces tú de la novela, Tony, Antonio, y la biografía de Dostoyevsky?
Bueno, pues es muy interesante. Tal vez no tanto en esta obra podemos encontrar que Dostoyevsky haya pasado con criminales, que haya sido sentenciado a muerte. Es interesante que incluso hasta el más ateo se cuelga de la cruz como si es un último momento de esperanza de poder vivir. Pero bueno, antes de ir al corte, nos habíamos quedado con esta frase del libro que dice que intentó llegar a ser un insecto, pero ni siquiera se le consideró digno de ello. Algo muy interesante del personaje, creo que no se lo había comentado, pero él dice que siempre se consideró más inteligente que los demás, a tal grado de ver a las personas de reojo. Cuenta cómo durante su época de estudiante se le veía raro porque cuando los compañeros llegaban al aula, él ya tenía las lecturas que ellos todavía no tenían, él ya había leído libros que ellos no lo habían hecho, y esto fue creándole un aire de grandeza que no, al parecer no lo externó, pero sí le valió el rechazo y las burlas de los compañeros. Es muy interesante que esto que actualmente le llaman bullying, cómo puede tener cambios o puede golpear muy duro la infancia de un niño. Porque este personaje crece con resentimientos hacia estas personas que obviamente él considera unos insectos porque él se considera superior a ellos. En la segunda parte, a propósito de Nieve Derretida, relata cómo se iban a reunir ex compañeros de él que él siempre había considerado unos imbéciles. Iban a tener una reunión a propósito de uno de ellos que era, aparte de ser un general importante, tenía también una cantidad de recursos económicos considerables. Y nuestro personaje del subsuelo es una persona que vive apenas con lo mínimo para poder sobrevivir, digamos. Y él solo se hace la invitación a este lugar. Es decir, él solo se invita con personas que no lo quieren, ni él las quiere, ni le tienen estima. Incluso para poder asistir a esta reunión a la que se ha autoinvitado, él utiliza el dinero que es para pagarle a su criado. Y cosa que al parecer hacía continuamente porque él dice, olvidé el nombre del criado, pero que no le gusta que cuando él no le paga. Y cuando él llega a esta reunión, él intenta comportarse de una buena manera, pero obviamente le está afectando emocionalmente que él va con ropa vieja, va con un pantalón incluso que tiene una mancha. Y él va relatando todo esto, va diciendo el nombre de los personajes. Fulanito, lo primero que vio fue la mancha. Se han dado cuenta que no tengo dinero, van a pedir chamán, pero él incluso toma la iniciativa de pagar por ellos al inicio, para quedar bien, pero él, el momento que está esperando de esta reunión es el momento de humillarlos, de demostrarles que es más inteligente, maldecirlos y retirarse. Es muy interesante esta etapa del personaje porque al final el que termina, digamos, mal parado es él. Y él dice que justo cuando él creía que no debía hacer algo, era justo cuando lo hacía, y que este detalle de su existencia no era algo gratuito, digamos, sino que parecía que era esencia de su ser. Y creo que nosotros también alguna vez hemos experimentado esta sensación que no debemos hacer una cosa y justamente hacemos lo contrario, como si una especie de voluntad ajena a nosotros obrara, y al final no sabemos cómo explicarnos esto y nos queda una carga emocional muy fuerte.
Aquí entonces Dostoyevsky ya no solo está describiendo la psique del hombre o de su personaje, que por cierto no tiene nombre dentro de la novela, pero además describe los aspectos sociales, una especie de juego de poder por ver quién domina, quién se alza por encima del otro, una competencia, digamos, que se ve incluso en el mundo animal o en el mundo natural. También como parte de lo que describes acerca del personaje, lo que leíste en la novela, resulta interesante una de las frases que aparece en este libro. Toda la preocupación del hombre parece consistir en demostrarse a sí mismo que es un hombre y no un engranaje. Me parece que va muy relacionado a justo lo que estabas describiendo de este personaje, tratando de buscar siempre un sentido.
Sí, aquí podemos recordar a Sartre cuando él dice, bueno, la máxima del existencialismo, que la existencia precede a la esencia. Es decir, que primero existimos y con el tiempo vamos dando forma a nuestro ser, contrario a otros proyectos de vida que sostienen que hay un proyecto previo al hombre y que él tiene que regirse por esto. Esto es criticado fuertemente en esta novela, porque dice Dostoyevsky que si se supiera cuál es el camino, el derrotero que ha de tomar el hombre, para que todo marche bien, para que todo se rija respecto a las leyes fundamentales de las matemáticas de la naturaleza, va a llegar el día, y lo escribe así, que un gentleman, es decir, un caballero, imaginamos un hombre refinado, dice, se va a levantar en medio de esta calma, en medio de todo este aparente orden, y poniéndose en jarras va a decir, ¿qué estamos esperando, pues, en derribar toda esta ficción de un solo puntapié, solo para mostrarse que es un hombre? Es decir, todo puede estar marchando a la perfección, pero para demostrar este lado contradictorio de que es un hombre. Y aquí surge la pregunta interesante, ¿qué es un hombre? Normalmente nos pensamos como arriba de la pirámide de aquello que existe, ¿no? Como el ser racional, aquel que piensa, el que está por encima del resto de seres vivos. Pero detenernos a pensar en eso, ¿qué es un hombre? ¿Una persona que se le considere demasiado humana, es esto algo bueno o es algo malo? ¿Qué es lo humano?
Sí, que justamente esa racionalidad que comentas, pues ha sido también instrumento, o la razón como instrumento para la barbarie. Pones el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial.
Y lo dice también Dostoyevsky en este libro, que el hombre hace esto para demostrarse que no es una tuerca, que tiene una voluntad que tal vez no sabe cuál es, y que tal vez la voluntad del hombre no siempre son hacer cosas buenas. Dice, no han pensado, y que es posible que hay hombres que tienen la voluntad de hacer algo que no solo no les beneficia, sino que además de esto les perjudica. Y hablando respecto a los campos de concentración, también tiene... deja recordar la frase, ahorita no la tengo muy fresca, pero algo que nos recuerda a ello, cuando dice que las más grandes calamidades y barbaries han surgido en medio
de
hombres racionales, pero sí, dice que la razón no es la que nos hace responsables de estas barbaries, pero sí nos hace más viles, porque nos hacen más responsables, porque sabemos lo que estamos haciendo. Lo decía Heidegger también, que la razón instrumental, no esta razón que usa el hombre de instrumento para fines que tal vez no podamos considerar racionales, como pueden ser la exterminación masiva, las bombas atómicas, etcétera.
Otro punto interesante, siguiendo un poco la línea que ya nos has compartido sobre este libro, bueno, quienes lo hemos leído, la lectura que hacemos de él, quizá en primera instancia, es que es un libro demasiado complejo y que, aunque es breve, hay que leerlo varias veces para poder desenmarañar a este personaje y lo que Dostoyevsky nos comunica. Pero también hay intertextualidad, o hay algunas referencias que nos hacen pensar en otros textos. Hay, por ejemplo, quien comenta que el hombre subterráneo, este hombre de la ratonera, ese que ha visto la situación que le rodea, ha visto a sus semejantes y que decide aislarse en una especie de caos interno, pues vive en una especie de ruptura moral en la cual no distingue entre el bien y el mal. Y de alguna u otra forma eso remite un poco al Übermensch, o al superhombre del que hablaba Nietzsche, esa especie de hombre-dios que es carente de la moral humana. Y sí, que pues resulta interesante el comentarlo. Veo el reloj y resulta que es momento de hacer una breve pausa. ¿Te parece? ¿Nos sigues compartiendo al volver de ello?
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Y bueno, Antonio, el tiempo apremia un poco. ¿Qué otros aspectos consideras oportunos compartir sobre este libro, Memorias del Subsuelo?
Sí, mira, me gustaría leer un fragmento del libro. Dice, las dignas hormigas empezaron construyendo hormigueros y es probable que sigan construyéndolos eternamente. lo que hace honor a su constancia y a su sentido práctico. Pero el hombre es un ser versátil y es posible que, como el jugador de ajedrez, le guste solo la acción, sin importarle el objetivo que puede alcanzar. Y quién sabe, ¿acaso el único objetivo que persigue la humanidad consiste en ese esfuerzo, en esa acción? Dicho de otro modo, tal vez la vida no tenga meta exterior, meta que evidentemente no puede ser más que ese 2 y 2 son 4, es decir, una fórmula. Ahora bien, 2 y 2 son 4 es un principio de muerte y no un principio de vida. En todo caso, el hombre teme siempre a ese 2 y 2 son 4 y yo también me temo. Cierto es que el hombre solo se ocupa en la búsqueda de ese 2 y 2 son 4, cruza océanos, arriesga su vida en este empeño, pero las aseguro que teme encontrarlo, pues cuando dé con él ya no tendrá nada que hacer. Terminado su trabajo y recibida la paga, los obreros se van a la taberna y luego completan la noche de esparcimiento de modo que tienen para toda la semana. Nuestro hombre es muy diferente. Se observa en él cierta desazón cada vez que alcanza uno de sus objetivos. Desea aproximarse a la meta, pero cuando llega no se siente satisfecho. Esto es verdaderamente gracioso. Es muy interesante porque creo que todos hemos experimentado esta sensación que disfrutamos más el proceso en el que estamos en búsqueda de algo y cuando lo tenemos nos damos cuenta que tal vez no es lo que queríamos. Y nos causa también una insatisfacción tal vez igual de equivalente que cuando no teníamos esto. Lo dice aquí en el libro, el hombre es versátil, el hombre no lo podemos comparar con la hormiga que por naturaleza construye, por naturaleza es diligente. En el hombre hay una desazón también al encontrar los objetivos. El sentido de felicidad no cuadra igual con cada hombre en el mundo, siempre es diferente.
Desde luego, que tal como dice un refrán tan conocido y popular, que cada mentalidad es como una especie de mundo en sí mismo, por la complejidad que puede tener. Recuerda también un poco recuerda bastante a la obra de Schopenhauer y su concepción del mundo como voluntad y representación, que bueno, en este momento no es oportuno detenernos a hablar mucho de ello. Yo recuerdo también cuando leí ese libro que me resultó bastante interesante, complejo, pero hacia el final del libro, y si me permites también me gustaría compartir un fragmento, notamos lo siguiente, lo que comenta este personaje. Fíjense bien, hoy todavía no sabemos dónde se oculta la vida, qué clase de sitio es ese, ni cómo se llama. Si nos abandonan, si nos retiran los libros, nos veremos inmediatamente en un embrollo. Todo lo confundiremos, no sabremos a dónde ir ni cómo ir. Ignoraremos lo que se debe amar y lo que se debe odiar, lo que debe respetarse y lo que solo merece desprecio. Incluso nos molesta ser hombres, hombres de carne y hueso. Nos da vergüenza. Lo consideramos como un oprobio y soñamos con llegar a convertirnos en una especie de seres abstractos, universales. Somos seres muertos desde el momento de nacer. Además, hace ya mucho tiempo que no nacemos de padres vivos, lo que nos complace sobremanera. Pronto descubriremos el modo de nacer directamente de las ideas. Me parece que en este breve párrafo que se encuentra hacia el final del libro, Hay una serie de tesis filosóficas que después retoman otros autores desde diferentes perspectivas y que en lo aparente desolador, triste, quizá lacrimoso, terrible o trágico, pues hay mucho de realidad, ¿no? En lo que podemos ver en torno nuestro.
Sí, yo creo que este libro es complejo y la recomendación es que lo lean. Es un libro que atrapa, es de fácil lectura, no por el contenido que tenga, pero por el grado de curiosidad que genera en uno y el interés de este personaje. Es un personaje encantador, el hombre del subsuelo, como hace al lector una parte activa de él, desde el momento en que le lanza preguntas, responde por él. Hay partes que dice, ustedes ahora estarán pensando que también hay algo de voluptuosidad en el dolor de muelas, y sí lo hay y lo voy a desarrollar, y comienza yendo de una línea a otra. Es un libro muy interesante. Esto que acabas de comentar al final es también muy interesante, me recuerda a la música, ¿no? Ideas abstractas quisiéramos llegar a ser, no tanto este hombre de carne y hueso, este hombre con necesidades fisiológicas, este hombre tan contradictorio, pero una idea musical es muy, muy abstracta, muy interesante también.
Sí, que al final de cuentas, tal como lo plantean también otros pensadores, nos identificamos más con nuestra mente, es decir, no nos vemos como objetos, no nos vemos como cuerpo, nos vemos como una conjunción de un ser pensante con sentimientos, con emociones, etcétera, miedos, virtudes, y que, bueno, está en un cuerpo tangible. ¿Hay algo que quieras comentar para concluir? Ha llegado el momento de despedirnos.
Nada más agradecer el espacio, recomendar a los radioescuchas que se acerquen a esta obra, que la lean. no se van a arrepentir. Creo que cada persona, dependiendo su estado actual de ánimo o las lecturas que tenga en ese momento, va a ser una interpretación diferente de la obra. Esta es la riqueza de la literatura.
Desde luego, muy bien, pues agradecemos a Antonio Díaz que nos haya acompañado en esta ocasión del lado de los micrófonos también en el programa de La Borra. Al frente del micrófono soy Silvestre Canil, le deseo una excelente tarde, agradezco a Elia Macías Vargas en la subdirección regional y les invito a que se queden en la frecuencia universitaria. Hasta la próxima.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación. Te veo tomar.
Tu...
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.